Francisca Vega, NMBS Noticias.
Desde el inicio de la pandemia aquí en el país, hace ya pues 8 meses, en México han muerto oficialmente registrados como muertos por COVID-19, 90.309 personas, casi 910.000 han salido positivas, se han contagiado desde que inició la pandemia, y en las últimas semanas de octubre han aumentado en 7% las muertes relacionadas por la enfermedad en el país. Además, hemos ido viendo pues una aceleración en el número de contagios distintas regiones. Chihuahua pasó hace unos días nuevamente a semáforo rojo. Hay varios estados en semáforo naranja, 19 para ser precisos, pero con pues también con alertas para poder modificar el estatus hacia rojo. En fin, que la pandemia está aquí, que no ha terminado y que evidentemente hay un agotamiento de todos alrededor del tema de la pandemia. Sin embargo, pues este agotamiento no significa nada más que pues han sido muchos meses, pero la pandemia continúa aquí. Entonces, o le hacemos frente con información y entereza, o la cosa se va a poner peor en las próximas semanas. Para platicar sobre este tema, yo le agradezco mucho, como siempre, está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM. Y primero que nada, te saludo, Mauricio, espero que estés muy bien.
Hola, Ana Francisca, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Saludos también al auditorio.
Al contrario, todo Mauricio, bien. Gracias. Qué bueno, me da mucho gusto escucharlo. Y creo que el tema de pues las últimas 2-3 semanas es pues este agotamiento, y ha llevado el agotamiento al relajamiento de muchas de las medidas que ya teníamos como muy interiorizadas. Y pues parece que no hay pues salida, ¿no?, a este asunto.
Sí, además se va sumando, ¿no?, las reaperturas. Por un lado, las reaperturas que ya tenían un rato reabriendo, como que ya en algunas como que se soltaron ya por completo, ¿no?, las medidas. O sea, vemos bares, restaurantes, de pronto sí, casi igual que antes, ¿no? Eso, ahí hay que apuntar esto de forma importante. Pero además se sumaron muchas otras cosas a las actividades. Entonces cada vez hay más reaperturas y que no nos vamos a cansar de decirlo, Ana Francisca, las reaperturas deben de ser ordenadas. Está perfectamente estipulado qué se puede y qué no se puede hacer con cada reapertura. Sí. El problema es que la gente cree que de pronto ya reabrir es reabrir y es volver a hacer las cosas como antes. Y no, cada actividad tiene sus reglas y pues hay que cumplirlas, porque si no, ahí está la evidencia más clara, sí, en Europa. Y aquí mismo, donde se ha reabierto y se ha relajado más de la cuenta, ahí empieza la actividad de nuevo de la epidemia.
Uh-huh. Decía la jefa de gobierno, y creo que pues es algo que tienen digamos todos los líderes políticos del mundo hoy en la cabeza, que es bien difícil conseguir este equilibrio entre reactivar económicamente a los sectores y a las familias que están pasándola, muchas de ellas muy mal en esta crisis, por un lado, y por el otro la salud, y este equilibrio no es sencillo. Sin embargo, creo que ahí caen, y ya me dirás tú, Mauricio, en una contradicción de pronto, porque en la medida en que no se priorice la salud, y como tú dices, los protocolos, sí, y todo lo que conlleva la reapertura, pues esto se va a extender en el tiempo, y pues eso no garantiza otra cosa más que la pobreza y la crisis continua, ¿no?, económica.
Sí, se hace como un ciclo perverso, ¿no?, porque por un lado no se puede quedar todo cerrado, hay que reabrir, pero por el otro, cuando se reabre, si no se toman todas las medidas, hay, ¿sí?, riesgos y hay que volver a cerrar. Y yo insisto en que la mitad de la reapertura depende de las comunidades. No le alcanzarían al gobierno ni a los gobiernos de todos los niveles, no les alcanzarían los inspectores para andar revisando,
sí. Sí,
que en la estética, que en la tiendita, que en el transporte público, que en el consultorio, en la sala de espera, la ciudadanía debe de hacerlo con profunda responsabilidad, en serio.
Sí.
Porque si no, ¿quién lo va a hacer? O sea, si no son los ciudadanos los que usan el cubrebocas, mantienen la sana distancia, procuran higiene de manos, no se aglomeran, no se están en espacios cerrados mucho rato,
Bueno,
o
sea, las fiestas, Mauricio, las fiestas, las bodas.
Esas fiestas de ayer, ¿no? Veíamos las fotos estas de en el Templo San Hipólito. Es que no lo puede uno creer que la gente o no está conectada con el tema, cosa que ahorita no se valdría, o ya se cansó, o de plano, dentro de sus peticiones a San Judas, está el de la pandemia, y entonces ahí van y le dicen, oye, sálvanos de esta, pero en serio es complejísimo, la respuesta depende de la sociedad.
Sí, ahora, hay lugares en donde, del mundo, en donde las medidas, digamos, restrictivas se han impuesto, pues sí, la cooperación ciudadana, pero también fundamentalmente con el peso del Estado, y están los toques de queda en una buena parte de Europa, están los cubrebocas obligatorios, con multas, ¿no?, de 500, de $1,000 para quien no esté portando cubrebocas, y aquí de pronto me parece que, pues, no sé cuál sea la percepción que tengas, Mauricio, de esta narrativa de aquí respetamos los derechos humanos y confiamos en la responsabilidad de los mexicanos, cuando pues la evidencia está apuntando hacia otro lugar, ¿no?
Bueno, también ese es otro balance, ¿no?, de las que tienen que hacer las autoridades, porque ciertamente en un país en el que hay una tradición de violación a los derechos humanos y hay insuficiencia absoluta en el personal de seguridad pública y que es imagínate además cargar esta otra actividad en esa plataforma, sería, si no se pueden controlar que se pasen los altos, y no alcanzan los agentes de tránsito para eso, imagínate cómo articularías una acción, ¿no? Lo que sí, identificar los sitios más riesgosos y ahí sí intensificar las acciones directamente, o sea, donde ya viste que se juntó mucha gente, ahí puedes ya mandar un inspector a que revise las mesas, los comensales, el ruido, ¿no? Uh-huh. Los protocolos, que todos traigan protección del personal, etcétera, ¿no? Entonces, en eso sí podría ser, ¿no? Incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social tendría también facultades para supervisar sitios y de manera como más puntual, cuando menos en lo de mayor riesgo.
Sí.
Es una ciudad tan inmensa que no sé, o sea, y además sobran ejemplos de que lo punitivo no te creas que es tan efectivo, ¿no?
El país.
Sí, o sea, bueno, en Guadalajara, ¿no? Pusieron de pronto que un policía quiso poner a alguien observarle lo del cubrebocas y terminó con un asunto gravísimo de violencia innecesaria ahí. Uh-huh. Lo otro es, esta cosa, en Europa tuvieron unas ciudades que les pusieron toques de queda fuertísimos y en cuanto se quitó eso,
se disparó otra
vez. Ahí está otra vez, sí. ¿No? Se salieron como sin nada y en parte lo que está pasando en Europa ahorita fue producto de su relajación que tuvieron en verano, ¿no? Relajaron demasiado las medidas en el verano. Entonces, es un equilibrio en el que gran parte de lo que ocurre depende de los ciudadanos y necesitamos insistir en que la epidemia se detiene en la comunidad, evitando contagios, detectando a los enfermos rápido, previniendo complicaciones, y que pues todas las actividades ahorita tienen reglas e instrucciones y que el que no las conozca, pues mejor que no las haga.
Sí. Fíjate que también me ha llamado la atención y quería saber cuál es tu percepción de lo que está sucediendo, a diferencia de lo que pasa en México. El gobierno alemán y el gobierno francés decidieron regresar a las restricciones de restaurantes, de bares, de lugares de entretenimiento, pero dejaron las escuelas abiertas. Y lo que decía la canciller Angela Merkel, que me llamó mucho la atención, es los niños son primero, la salud mental de los niños y la salud emocional de los niños, que ya llevan 8 meses en este asunto y que la verdad es un tema enorme que creo que es importantísimo tocar también, va primero. Y aquí no, ¿no? Aquí al revés, aquí sí se siguen abriendo actividades, pero los niños no pueden ir a la escuela, aunque sí pueden ir, por ejemplo, al cine, o pueden ir al boliche, o pueden ir a las distintas
sí, a
actividades
fiestas,
que ahí están, ¿no?
Sí.
A fiestas, en fin. ¿Cómo ves esto?
Bueno, aquí en México un dato que es absolutamente contundente y también en parte eso explica lo que pasa es que casi un tercio de la población del país está relacionada con las actividades escolares, ¿no?
Sí.
Alrededor de 40 y tantos millones de personas están involucradas en esto, o sea, o alumnos o profesores o personal de las escuelas, o sea, 40 y tantos millones. Entonces, de entrada, parando las escuelas, paras un tercio de la población de sus actividades diarias. Y eso es importante. Allá lo que también ya están, pues, o sea, lo que están, me imagino que razonando es que también ya se documentó que las escuelas no son el sitio, las escuelas de niños pequeños, ¿no? De infantes pequeños, no son el sitio más riesgoso, no son donde se contagia lo peor, ¿no? Entonces también seguro que ahí sacaron pues como unos cálculos y dijeron pues vámonos, ¿no? Con esto abierto, sobre todo sopesando lo del encierro, que eso los españoles ya lo habían propuesto desde el principio, habían dicho en cuanto abramos, lo primero que abran que sean las escuelas, porque sí, los niños van a sufrirla muy fuerte, ¿no?
Pues la están sufriendo, sí.
Y aquí, pues esperemos que haya, o sea, lo ideal sería que se estabilice lo más que se pueda la epidemia, para que podamos ya de pronto dar unos siguientes pasos así, de vamos a reabrir ya cosas ya más grandes, ¿no? Pero necesitamos que todo el mundo coopere, que todo el mundo haga lo suyo. Pasa uno por los centros comerciales y están llenos los estacionamientos, pareciera de pronto que ya la gente está queriendo regresar. Tomemos las últimas 2 semanas como que ya se dieron un respiro, pero en serio, vamos a volver a concentrarnos y vamos a volver a detener la epidemia, sobre todo en las grandes ciudades muy pobladas, de donde va a ser más difícil que salga.
Que el punto es, aunque pueda salir, pues trata de no hacerlo, ¿no? Trata de mantenerte con una actividad esencial, ¿no? Literalmente para lo esencial, no para pasear, no para hacer fiestas, no es momento, este año no es momento, habrá otros años, en este momento no es así, ¿no?
Sí, ejemplos sobran de que si se relaja demasiado, empiezan los problemas. O sea, estas fiestas privadas, estas bodas, vas a ver, ahí hay problemas y por eso estamos viendo un incremento, porque no calculan, fíjate, en Estados Unidos, ya con esto te quito un segundo, pero en Estados Unidos hicieron unos planes padrísimos para una universidad y de pronto no tomaron en cuenta en que los chavos se iban a ir a echar unas cervezas a los bares de la zona y no sé qué, y eso les provocó unas epidemias en varias universidades, porque todos los administradores estaban pensando en que iba a haber mucho rigor, ¿no? Filtros a la entrada y a la salida y pruebas cada semana y no sé qué. Y de pronto los chavos se fueron el primer viernes de fiesta a echar
tremendo,
cervezas. Y eso les catalizó la epidemia ahí local, ¿no? Entonces necesitamos que la gente se enfoque y cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, y con eso vamos a poder seguir navegando las próximas semanas y los próximos meses.
Pues bueno, ahí está el llamado nuevamente a como dice Mauricio, a reenfocarnos. Si ya aflojaron, dejen de aflojar, vuelvan a la disciplina. Es difícil, es complicado, tiene sus costos emocionales, psicológicos, físicos, lo que ustedes quieran, pero lo único que va a pasar es que vamos a alargar esta situación todavía más. Y pues no le puedes correr a la pandemia, simple y sencillamente no se le puede correr y no se le puede ignorar porque ahí está, pues, ¿no? Va a llegar en algún momento si seguimos con estas actitudes. Te agradezco mucho, Mauricio, como siempre.
Con mucho gusto, Ana Francisca, estamos en contacto. Un abrazo.
Buenas tardes.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.